Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sariz Orio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la BTD Polop se impuso Saoro Moy de Xavier Valls, segundo Rafael Mira de Polop y tercero Abraham Collado del Cava Team. En el Tour de EV ciclista se impuso el independiente Luis Abad, segundo David Abud del Ali Bike y Gabriel Alfonso de Albaida ocupó la posición onceava. El próximo fin de semana se disputa la Volta Ciclista a Castelló, el Campeonato Contrarreloj de la Comunidad Valenciana en Llíria, el Trofeo de Escuelas Ciclistas en Bétera, Castellón y San Vicente del Raspeig, la Social de Catral, la BMX de San Vicente del Raspeig, la BTT d'Orihuela y la Volta a Cadetes en Quart de Poblet.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón profesional?
Bueno, Pepe, pues todavía colea el Giro de Italia, que ya sabes que ha terminado hace muy pocas jornadas. Sí, hombre, si colea lo de Front de la Vuelta, no va a colear el Giro.
Y lo que coleará todavía.
Bueno, ya sabes que en la anteúltima etapa se tuvo que retirar Thibaut Pinot, el francés,
porque
estaba desfallecido. Y parece que le han detectado una neumonía y tiene que estar con antibióticos un tiempo indefinido. La neumonía es cosa seria, ¿no, Pepe?
Desgraciadamente pensábamos que iba a ser un problema de salud importante, porque retirarse prácticamente en casi diciendo adiós ya al Giro tendría que ser una dolencia ya de índole superior para que tener que tomar esa decisión tan drástica.
Pues sí, y los dos grandes rivales del Giro, además, parece que ambos han confirmado que van a ir al Tour de Francia. Bueno, Froome, por supuesto, y
bueno,
Dumoulin...
Froome, por supuesto.
Bueno, por supuesto, ya sabes que...
Siempre y cuando todavía la sentencia no se dicte, y si se dicta, en qué dirección se dicte, ¿no?
Sí, pues precisamente sobre eso yo he oído todo tipo de comentarios de dirigentes que creen que va a ser imposible que haya una... decisión antes del Tour de Francia sobre el tema positivo de Froome. Esto parece que creo que a la luna se fue con menos tiempo de decisión.
El problema es que, por lo que yo he podido leer en los medios de comunicación, están diciendo que es que está llevando hasta las últimas consecuencias la defensa Chris Froome, porque otros, en su mismo caso, otros ciclistas, tomaron ya definitivamente la sanción por buena y dejaron de actuar. Aquí se ve que los abogados de Chris Froome, con el visto bueno de él, por supuesto, están hasta el último resquicio que la ley le puede dar para estar luchando por evitar ese presunto positivo.
Eso lo curioso es que no ha trascendido nada y seguro que da para hacer una serie estilo una temporada de Juego de Tronos. O sea, todo lo que están ahí para adelante y para atrás,
seguro,
los abogados.
Seguro. ¿No? Y luego vamos a ver, porque esto al final es una decisión. Yo entiendo que las pruebas se tienen que dar, tanto la parte por una parte como por la otra. Pero tanto tiempo, tanta información técnica, tanta información legal, tanto por analizar, señores, hay tesis doctorales que se acaban en un periodo más corto. No creo que sea en esta universidad, pero por ahí fuera creo que sí que hay tesis doctorales que sus periodos,
ojo, Pepe,
algunas se acortan más que este caso Froome.
Ojo que llevan 1.500 folios de informe, a ver qué tesis lleva más de 1.500.
alguna que otra.
Alguna habrá, pero cuidado, ¿eh? Bueno, pues será la quinta participación de Tom Dumoulin en el Tour de Francia, así que en principio ya veremos a ver si... Estas son las previsiones, faltan un mes... En un mes puede pasar cualquier cosa todavía,
sí, está...
hasta que Armstrong vuelva a participar.
Claro, incluso es lo que decíamos antes de Pinot, que Pinot con la enfermedad esta que tiene, pues tampoco está confirmada en absoluto su participación en el Tour. Y estábamos hablando de Chris Froome y de Tom Dumoulin, pero bueno, ahí en el Tour ya entran otros ases que hoy por hoy yo pienso que al menos están al mismo nivel, un poquito por encima de Tom Dumoulin, y ya vamos a ver qué sucede con Chris Froome, si realmente les va a pasar a ambos dos, van a notar ese posible cansancio que otros que intentaron el mismo reto lo sufrieron, el agotamiento físico por participar en el Giro, una vez que empiece el Tour. Y vamos a ver estos otros ases, estos números unos también, que están totalmente frescos, no han participado en el Giro y están con ganas de comerse el Tour y los que se ponga por delante.
Ya sabes que ha empezado también la Dauphiné Libéré, con Kwiatkowski arrasando en la crono inicial. Ya veremos a ver. Nibali y Bardet andan por ahí dando guerra. Veremos a ver si se posicionan en los primeros puestos.
Vamos a ver esta semana y qué desenlace tiene el próximo domingo. Interesante va a estar.
Y nada, comentarte que todos esperamos, ya sabes que ahora últimamente se habla mucho de la famosa etapa 17 del Tour de Francia, esta que son 65 kilómetros que nosotros, por ahí andará antes del almuerzo lo que hacemos los sábados, ¿no?
Así es, así es.
O sea que esto podría ser una etapa de peña ciclista perfectamente.
Una etapa de peña ciclista, no, esto sería media etapa de peña ciclista.
Ojo, que luego después ellos igual tienen hasta el hotel, van en bici también, otros 60 kilómetros.
No, que para eso están los autobuses de equipos.
Bueno, pues es una etapa con tres puertos, como hemos dicho, que termina en Saint-Lary-Soulan, que es un puerto duro. Y veremos a ver cómo se desarrolla, porque promete y es una innovación, seguro.
Es una innovación porque la salida parece ser que están diciendo, lo están comparando con la salida de un gran premio de Fórmula 1, ¿no? Donde se va a dar por primera vez la salida por orden de clasificación general y en paquetes, ¿no? Los primeros 20 van a salir... más o menos.
Pero eso es, yo lo he leído, pero ¿van a hacerlo así? ¿Van a...
No lo sé.
O sea, eso es una propuesta.
Es lo que estamos leyendo, lo que nos está llegando. Uh-huh. Y realmente vamos a esperar a ver cómo sucede y llega ese día.
Bueno, veremos, ya informaremos sobre ello.
¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, de momento.
Pues esta semana estas han sido las noticias y la semana que viene esperemos que más y sobre todo mejor.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
¿Te acuerdas, Pepe, hace un par de semanas o tres ya, por lo menos, que hablamos con Beatriz Baeza, una madrileña que se había propuesto superar el récord de los 1000 kilómetros femenino y fue este fin de semana? Veremos a ver qué nos cuenta, de si lo ha conseguido o cómo. Me parece a mí que según el tiempo que ha hecho aquí en Valencia y en toda la península, ya veremos si eso ha afectado. Pero bueno, mejor que nos lo cuente ella.
Así, así.
Beatriz, muy buenas. ¿Estás por ahí?
Hola, buenas tardes. Sí, Paco, estoy aquí ya entera y nueva y con ganas de hacer más cosas.
Bueno, ¿cómo ha ido? Cuéntanos a ver, ¿cómo empezó el reto? ¿Empezaste el sábado?
No, empecé el viernes. Sí, el sábado a las 12 de la noche, sí. Pero llegué allí el viernes. Bien, tranquila. Yo sabía que me iba a costar, pero bueno, dije, pues nada, llego allí, me subo a la bici y empecé a dar vueltas. Un equipo increíble. De verdad, lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido el equipo que he tenido. Y nada, iba muy tranquila, empecé a rodar a las 12 de la noche. Iba a 30 por hora. Empezó a llover. Yo dije, bueno, pues ya está, va a ser tema de que voy a estar 2 o 3 horas y me va a llover, pero me voy a secar al día siguiente, no va a pasar nada. pero vi que me volvió otra vez a llover, estuve toda la noche mojada, me cambié al día siguiente, desayuné un poco, me cambié un poco de ropa, me puse otro mono y tal, y dije, venga, pues vamos a seguir. Iba muy bien, iba a los kilómetros, iba pasando, iba ganando récord. Y sobre las 3 y pico vi que esto estaba cambiando. Yo ya empecé a decir a mi equipo que lo que pasa, que esto se está cambiando el tiempo, esto va peor. Y nada, sobre las 5 y pico viene una tormenta de aire. Una tormenta de aire que intenta tirarme de la carretera 2 veces. Pues nada, tuve que parar urgentemente, la furgoneta de los jueces y del apoyo se puso a mi lado, paré para que a ver si se pasaba la tormenta de aire y poder seguir, y vi que ya llevaba 15 minutos y la tormenta volaba. En eso de que yo oía por lo cual quizás que estaban hablando mi equipo que estaba allí de jueces y apoyo y tal, que las carpas habían volado, que se había caído el árbol, pues todo eso me estaba ya influyendo muchísimo. Ya veo que para un poquito el aire y decido salir, pero claro, tengo que cambiar de bici porque con las ruedas que llevaba me tiraba al aire.
¿Qué llevabas, lenticulares, Beatriz, o
sí,
de perfil muy alto?
No, de perfil muy alto, lenticulares. Me dicen que tengo que cambiar. Yo, Fran Baca, el biomecánico, me decide que mejor que cambie de bici a una normal, a la mía, a otra que tenía, que es de aluminio, ya no de carbono, ya no es todo lo que yo ya me había preparado la otra bici, ya no tenía la misma comodidad, no tenía el mismo sillín. Era como que ya todo me estaba cambiando, ¿sabes? El tiempo, la bici, la forma de acoplarme, todo. Sí. Pues nada, llego a donde la primera vuelta. Veo que todo está desmontado, que ya está la gente pues por ahí soportando el aire como podían, porque venía aire muy fuerte, pues, pero fuerte, de 70, 75, rachas bastante. La primera vuelta la di como pude, la segunda volví a dar como pude, pero la tercera ya dije, 500 kilómetros, yo este aire no puedo seguir. Y sería parar lo mejor, vamos a parar, voy a llegar hasta el campamento donde está ahí todo mi apoyo, paramos un poco, me paro otra vez a ver si se pasa un poco el aire y empieza a llover, pero de una forma el cielo se empieza a poner negro, 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 negro y empieza a llover, que ya era eso, ya era entre el aire y la lluvia, horrible.
Sí, es que desde luego ha sido un fin de semana tremendo en cuanto al tiempo.
Las temperaturas bajaron muchísimo, el aire soplaba, pero fuerte, no iba por la carretera, se partió 2 o 3 árboles. A ver, un poco asustada estaba porque decía yo, ¿y si un árbol de esto me cae en la cabeza? Y me parte el cuello. Y luego vi todo el campamento desmontado, sin carpas, sin nada, la gente ahí, no te preocupes, que estamos aquí, tú a dar pedales, que llevas 500 kilómetros, que vas muy bien, que no sé qué. Pero ¿sabes qué pasa? Que ya la velocidad que llevaba 30 por hora o 29, a dar la otra vuelta y vi que dije, guau, vale, por la primera 5 kilómetros con 5, voy otra vez muy fuerte, porque me da el aire de culo, pero a la vuelta ya no era 5 kilómetros con 5 de culo, sino era de cara, de una forma que es que los 5 kilómetros con 5 se me hacía en 20 kilómetros. Iba, pero a 15 por hora o menos. Y ya empezó a bajarme el tiempo, bajarme todo. Y yo ya empecé a minarme. Yo con este aire no puedo, me está minando, me está quitando las fuerzas. Y me dio una media pájara. El aire me movía de un carril a otro, hubo un momento que me echaba hacia la derecha, la furgoneta me hablaba, no, vete otra vez al arcén, vete al arcén. Y decidimos parar la carrera porque, bueno, los jueces, porque ya era mi vida. Ya era jugarme mi vida y en cualquier momento ya estaba empezando fuerte granizo, fuerte lluvia, sabes que ya caía muchísimo, pero muchísima cantidad de agua horrible y ya era jugar mi vida, y ya decidieron de que ante eso tenía que poner, con no ir a que no me pasara nada, claro.
¿Cuántas horas llevabas en ese momento?
18.
18 horas, 500 kilómetros, y desde luego nadie iba a esperar que en junio iba a tocar semejante temporal.
Yo no. Pero luego la mala suerte que tuve, Paco, fue que en una de las pasadas que hice, a pararme, me dieron tortilla de patata con pan. En eso que yo la tragué porque dije, mira, yo quiero seguir. Vamos a esperar, esperamos a ver si se va esto y se va la tormenta de aire, porque a mí la lluvia, bueno, el granizo me preocupaba. La verdad sí que me preocupaba porque sabes que el granizo duele y te da la cara y duele más. Pero lo que más me preocupaba, en ese momento estaba lloviendo, ¿vale? Pero lo que más me lloviendo fuerte, lo que más me preocupaba era el aire. ¿Por qué? Porque el aire, aunque yo llevaba la Kubel, que pesaba, que es de aluminio, las ruedas, que eran normales, me movía. Yo decía, joder, es que me mueve también esta. O sea, ya me daba un poco de miedo, digo, me está moviendo también esa. Es que iba, si tú me ves agarrada, iba en tensión para que no me moviera.
Y te has quedado, yo supongo que te habrás quedado incluso con la rabia de que esto no puede ser y hay que volverlo a intentar.
He llorado, ya pero el problema no sé. Sí, el problema no sé. El problema que cuando me dieron la tortilla con patata o con pan estaba contaminada, nadie se dio cuenta, estaba mal estado. Al rato me dice el jefe de equipo, ¿te has comido la tortilla con patata? Sí. Ostras, que huele a muerto, que eso está malo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y terminé pues en el hospital. Con gastroenteritis y vómitos. Nada, me pusieron suero, me pusieron, porque me dolía muchísimo el estómago, me pusieron Norotí para calmármelo, me pusieron tres o cuatro cosas y nueva. En el momento que ya me quitaron la contaminación que tenía, ya estaba nueva otra vez. Ya dije, mira, ya me puedo ir a casa que ya estoy bien.
Beatriz, buenas tardes. Mira, soy José Villena.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lamentar el principio, el tiempo meteorológico que te encontraste, porque eso es infernal.
Contra Ina no se puede hacer
absolutamente nada.
Entonces, imposible, era claro, imposible.
Claro. Entonces, ¿qué determinación después de esa experiencia habéis tomado cara a un futuro inmediato? ¿Lo vais a volver a repetir o qué idea tenéis al respecto?
Yo sí lo repetiría, pero a mí me da, de verdad, estoy un poco de bajón y he llorado un montón de veces por todo el equipo tan bueno que tengo y he tenido, y molestarles otra vez me causa angustia.
Sí, pero son cosas, es un imponderable, es una cosa que nadie podía prever en una fecha como ya metidos en junio, que podía que se podía tener un tiempo tan extremo como el que hemos tenido este fin de semana.
Sí,
¿no?
Pero es verdad lo que dice ella, montar ahora otra vez todo el chiringuito, todo lo que ha montado alrededor, se da un poco de palo, ¿no?
Sí, la otra cuestión es que siga con el apoyo y las ganas de todo el equipo con el que contaste, ¿no?
Sí. Ellos, cuando terminé, vieron que era imposible, que esto era imposible de seguir. Porque el problema que, bueno, había una alternativa, una de dos. Quedarme allí parada 4 o 5 horas, esperar que todo esto terminase, y si a las 12 de la noche o la 1 esto se hubiera calmado, volver a salir. Pero es que ahí ya era temperaturas que bajaron a 4 o 5 grados.
Total, entonces
4 y 5 grados.
Ya, no, tremendo.
Ya llovía.
La verdad es que un auténtico drama, por más que a título personal, yo entiendo que es por todo el esfuerzo que tuyo personal y de todo ese equipo y de todo lo que te ha rodeado, ¿no?
Claro, porque a mí mi biomecánico Fran Baca me decía, pero estás bien, sí, yo estoy bien de pierna. Si a mí me está dando el bajón y la medio pájara, por las circunstancias que estoy viendo aquí, el veros a vosotros, me parte el corazón estar ahí como estáis, pasando frío, esto que está lloviendo y estáis mojando, estáis empapados, no hay carpa, todo está al aire, hay que buscar coches para meter a la gente. Eso es lo que a mí me está, Paco, partiendo el corazón.
Pero, Beatriz, después de todo esto, ¿tú has hablado con tu equipo de dejarlo para una próxima fecha?
Estoy en ello. Ahora mismo estoy dando las gracias personalmente a todos mis sponsors y todos mis apoyos. Y hasta que no te hable con todos, ahora mismo sí que he estado el sábado ingresada en el hospital, salí el domingo. El domingo estuve solamente con mis dos apoyos, las dos personas que estuvieron conmigo. He estado con ellos hablando, comiendo y tal. Y ahora, lunes, estoy empezando a coger sponsors uno por uno, los que me han ayudado, y yendo a darles personalmente las gracias. Entonces, esta semana va a ser, pues eso, ver a todos los sponsors.
Pues nada, Beatriz, tú descansa, recupérate. Nosotros ya sabes que te seguiremos vigilando y cuando tengas alguna novedad ya te llamaremos para que nos la cuentes y felicitarte por haberlo intentado y contra eso no se podía hacer otra cosa. ¿Qué le vamos a hacer?
Mi jefe de equipo le he dicho, bueno, mañana salimos a entrenar, y me dice, ¿cómo? Yo estoy bien. Pero te doy esta semana. Yo, ¿qué semana me voy a tirar? Yo ya quiero salir con la bici.
Claro, lógico, muy bien. Sí. Oye, Beatriz, pues como te he dicho, Paco, sabes que esta es tu casa y estamos aquí para amplificar esas ideas tuyas y esos retos que en un futuro seguro que te vas a marcar nuevamente.
Pues muchas gracias por atender, muchas gracias por llamarme. Venga. Gracias de corazón. Un besito.
Otro para ti.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
¿Has oído hablar, Pepe, de una cicloturista que se llama La Heroica?
Pues algo he oído. No he participado.
Pero antes de que yo te lo dijera, sí, ¿no?
Sí, algo. Ah. Porque en mi peña alguno también estaba por ahí con alguna cosita. Pero, en fin, no sé mucho más.
Bueno, hoy tenemos a dos invitados que la han hecho, ha sido este fin de semana, y nos vienen un poco a contar de qué va, qué es esta marcha y cómo lo han hecho ellos. Ellos son Julián Romero y José Madera. Muy buenas, José.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Y Julián, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, La Heroica, ¿dónde se hace?
La Heroica sale del pueblo de Cenicero, en la Rioja, cerca de Logroño.
¿Y vosotros habéis ido hasta allí en coche o cómo?
Sí, en coche. Fuimos viernes y regresamos anoche, llegamos de madrugada.
O sea, sois de los que van a una marcha para hacerla y volver corriendo.
Correcto. Correcto, porque hay obligaciones el lunes. De hecho, es que venimos de trabajar. Mm. Hemos hecho un huequito para estar con vosotros.
Vale. La marcha cicloturista, ¿en qué consiste? ¿Cuántos kilómetros son? ¿Y cómo es un poco el recorrido?
Hay cuatro recorridos. El primero es el Paseo Heroico. ¿Vale?
¿Es de carretera o de montaña estamos hablando?
Es un híbrido.
De todo.
Hay de todo. O sea, te puedes encontrar asfalto, que es poco terreno, pero también mucho rampón, mucha tierra, y lo más bonito de todo es que parte del recorrido pasa entre viñedos y célebres por la Rioja Alavesa, que es la zona donde estamos nosotros. Atraviesas un par de veces el País Vasco y vuelves a la localidad de Cenicero.
O sea, que es un recorrido híbrido en el que haces camino y todo.
Sí, todo. ¿Sí? Este rato que está de moda, barro, piedras...
Y por eso se llama La Heroica, tiene ahí un...
Porque además de ser heroica, vamos con bicis clásicas. Bicis con anterioridad al año 1980 y tienes que ir ataviado con la indumentaria de la época.
Bicis de la tuya, Pepe, eso te ha gustado.
¿Alguna bici tengo de inicios de...?
De antes de los 80, habéis dicho.
Sí.
Creo que hasta el 87, fabricadas hasta el 87 creo que es. Por reglamentación.
Y estas bicicletas, características de ellas. Quiero decir, aunque tú las puedes haber modificado, ¿o tienen que ser tal y cual salieron de fábrica?
Deben de ser de acero, lo primero. Y tener los cambios en el tubo. No puedes llevar los cambios ni en el manillar ni nada.
Es decir, vamos a decir que sean...
Hay
que
mucha gente que eso no sabe ni que ha existido.
No lo conoce, la gente no lo conoce.
Es decir, entonces hay que decir que son bicis prácticamente... originales,
sí, sí.
Del 87 hacia atrás.
Correcto. Así
es. Con lo cual, el cuadro en ese momento pues se fabricaba de acero.
De acero, sí.
Con tubos conificados. Bueno, el que
podía.
El que podía en ese momento. Pero describir un poco las bicicletas vuestras...
Claro, ¿cómo es cada una de las
vuestras? Eso sí que fue heroico, porque terminamos de salíamos a las 6:30 a.m. a la marcha y terminamos de montar las bicicletas a la 1:30 p.m.
¿Pero cómo que terminaste? ¿No, ¿las llevabais ya
las
a
llevamos
piezas?
Las llevábamos en piezas y siempre faltaba alguna pieza. Entonces nos recorrimos Logroño.
¿Esas bicis las habíais usado alguna vez?
Sí, evidentemente. Pero al desmontar, montar y demás y hacer determinadas modificaciones para que estuviesen óptimas, porque aquí sí hemos rodado, pero hemos rodado en asfalto. No hemos rodado en esterrato ni en grava. Además, durante el recorrido, la semana anterior hubieron muchas lluvias, entonces el recorrido tenía mucho fango y la verdad es que fue muy bonito. Las bicis que llevábamos, pues yo llevaba una Peugeot del año, creo que 1982, y evidentemente las modificaciones que hicimos pues fue ajustar todo, ponerles unos neumáticos aptos para ese terreno.
¿De cuánto? ¿De 21, de 23, 25?
De 25.
¿Y las llantas eran también originales de la época? ¿Son así las ruedas del año catapult?
De aluminio, pero con poquito perfil.
Pero estamos hablando siempre de bicicletas de carretera o de montaña.
De carretera. Siempre estamos hablando de bicis de carretera. Además, correcto. Los frenos tienen que estar los cables por fuera. Sí. Como bien ha comentado Julián, el cambio en el tubo. Que eso es lo cuando estás acostumbrado a las bicis normales te cuesta un poco porque tienes que ir predeciendo la rampa y muchas veces te encuentras con unos desarrollos. Los desarrollos que utilizábamos también eran de la época.
Claro, ahí... ¿5 piñones o cuántos?
No, conseguimos meter 7 y ahí sí que son un poco más laxos con lo de los desarrollos, que te permiten más libertad. Pero llevábamos, creo que 52, 39 y piñones de 13, 28.
Yo lo que sí recuerdo, como bien dices, Paco, yo he utilizado mi primera bicicleta, por supuesto, es anterior a esa fecha. Y recuerdo en mis inicios que cuando yo estaba aprendiendo a ir en grupo, a pedalear y a disfrutar de la bicicleta de carretera. ¿Y cuántos repechos me he tenido que tragar en un principio por no cambiar?
Con los riñones te refieres, ¿no?
Por no cambiar, es decir, por no preverlo, porque estás metido en el paquete, estás viendo la rueda y cuando te das cuenta, entonces ya has empezado el repecho y estás como loco intentando superarlo y lo que menos se te ocurre es coger y bajar la mano para cambiar el piñón, ¿no? No sé si a vosotros os ha pasado.
Cuando estás ahí apretándole, quitar la mano al manillar cuesta.
Claro.
Con la tierra, con las piedras.
Pero y además el cambio era sincronizado, porque en esa época yo no sé si...
No, lo llevamos de fricción. Yo el año pasado sí que llevaba los piñones sincronizados, pero este año los llevaba de fricción y ya está.
¿Y rastrales?
Correcto.
Con una afirmativa.
Que para el que no lo sepa, esto es el paso anterior a los pedales automáticos, que básicamente vas atado a la bici y como te caigas el sopapo es mayúsculo.
Lo hubo.
Y las zapatillas son totalmente distintas. Las primeras zapatillas que yo me compré, lo característico que tiene, creo recordar, corregirme si no es así, es que las suelas prácticamente eran casi de madera o de un material muy, muy rígido, con lo cual eso es lo que tú, la puntera la metías en el rastral y necesitabas una base lo suficientemente rígida para que cuando tú dabas pedales, transmitir primero toda tu potencia, toda tu energía al pedal para que por deformación no se absorba ningún tipo de energía, no la pierdas y sobre todo también porque al final no te hagas daño en el propio pie, ¿no? Es así. Entonces, ¿y tú qué otra bicicleta llevabas?
Llevo con una Orbea Sierra Nevada, que del año no lo sé. Se la compró un amigo que a su vez la había comprado. Y...
Una Orbea Sierra Nevada, ¿no?
Sí.
¿Y tú eras una Peugeot?
Sí, una Peugeot de toda la vida. Las primeras que sacaron de carretera.
Es que mi primera bicicleta fue
una Peugeot
una Peugeot que la tengo, por eso la recuerdo perfectamente, sí, y la disfruté en su momento y la padecí, bueno, pero siempre
pues para el año que viene
siempre,
ya sabes,
siempre
las ruedas tampoco llevarían cierre rápido.
Sí,
porque si no, para acá arreglar los pinchazos y todo eso es un jaleo. Y supongo que también, claro, habéis dicho, la ropa también, ¿no llevaríais un culot macerado desde 1980, no?
No, utilizamos un actual, pero tono vintage.
¿Y maillot?
Maillot, íbamos ataviados con la indumentaria del equipo CAS.
Hombre, ese es yo creo que el más clásico y típico que todo el mundo...
Y con la gorra del equipo CAS, no llevábamos casco porque estaba permitido...
Está permitido no llevar casco.
No llevar casco, pero si te vas en vías interurbanas, la Guardia Civil o la Ertzaintza te podía pegar el alto y había problema. De todas formas, había mucha gente utilizando chichoneras, chichoneras de la época, y además el casco, pues el de toda la vida. No hubo nadie con casco aerodinámico de contrarreloj ni nada.
Lo que sucede, ¿y no tuviste ningún incidente porque alguien no llevara un casco homologado?
Ninguno.
Me refiero con los agentes de la autoridad.
No.
Porque seguro que iban agentes de la autoridad abriendo y cerrando la marcha por seguridad propia de la marcha.
No, es en carretera abierta, no está cerrado.
Sí, pero es
independientemente
que, tiene que ir siempre.
Independientemente, estaban colocados en zonas más críticas los agentes de la autoridad, pero como era un recorrido que prácticamente se iba por vías secundarias y por vías que prácticamente eran caminos de que te llevaban a viñedos y demás.
Caminos agrícolas.
Sí. Y vamos, fue una pasada.
¿De cuántos kilómetros estamos hablando?
Habían cuatro recorridos, corto, medio, largo y el paseo heroico. La larga son 198 kilómetros y recuérdame el desnivel, ¿cuál era?
3.300.
3.300 sin haber ningún puerto.
¡Ostras!
Sin haber ningún puerto.
Pero eso es un... Y además con esas bicicletas. Con esas bicicletas. Es un etapón de la leche.
Sí, ahí realmente ves el ciclismo heroico que se hacía en antaño, la época de Coppi, de Bartali. Realmente ahí ves que esos ciclistas eran de otro planeta.
¿Pero hicisteis esa?
No, íbamos a hacer esa.
Los problemas técnicos y una caída mía pues hicieron que redujéramos la marcha y demás, porque tuve una caída, se me hinchó un poco la mano y demás y no podía continuar los 50 kilómetros que nos quedaban con el traqueteo que supone estar entre viñedos, con grava y demás, pues decidimos acortarla. Si bien es cierto que el año que viene tenemos una cita con la Heroica Hispania y queremos hacer el tridente.
¿Qué es eso del tridente?
Veníamos hablando de hacer también la Britania y la de Italia.
Bueno, todos los países que tienen una licencia parecida. Heroica.
Sí, en California también la hacen y...
En Sudáfrica, en Japón, también, en Uruguay.
¿No iréis recorriendo todas?
Al final hay que tocharlas.
Es la idea, ¿no?
Bueno, si encontramos un patrocinador heroico...
muy bien, claro que sí.
O sea, tú puedes, cuando estás haciendo el recorrido ya... Puedes variar y decir, me parece muy largo, voy a hacer
uno... Pasas por unos avituallamientos. En cada avituallamiento es un sitio espectacular. El primero fue el primero fue en una abadía, ¿vale? Y tienes un cuño. Te cuñan una tarjeta que te dan en la salida y cuando vas pasando por los avituallamientos te van cuñando. Cuando llegas a todos los cuños, independientemente de la marcha que hagas, de la modalidad, pues te dan una medalla, que os la traigo aquí para que veáis.
Preciosa,
de
además.
Finisher, que es la heroica. En la medalla aparece la imagen del fundador de la heroica, que es Luciano Berruti, ¿vale? Que es realmente el alma mater de la marcha, que falleció el año pasado.
¿Pero el fundador te refieres de esta que habéis hecho o de
la
gama de todos los...
De la Italia.
De la de Italia. Digamos, es una sucursal de aquella, ¿no?
Correcto, correcto.
Vamos a decir que el original es la marcha italiana,
Itálica,
¿no?
Sí, correcto.
Que es la que queréis hacer vosotros al año próximo.
Correcto, conjuntamente con la que se hace en Gran Bretaña, pero allí es una fiesta, hay 5 o 10 mil personas, hay conciertos y la verdad es que sí, aquí ha habido un ambiente espectacular de ciclismo histórico, de realmente de los que hemos visto el ciclismo en la etapa de antes de Indurain, que era delgado y gente un poco que tiene más edad, pues y que es aficionada al ciclismo, ahí sí que ha visto los desarrollos de 44 para subir un puerto, para subir incluso la bola de cullera con un 44,
hay que tener ganas y mucha fuerza.
Y tirar. Eso es lo que queríamos nosotros experimentar. Realmente el ciclismo aventuroso, el ciclismo histórico y realmente ir por estos ratos que están tanto de moda y realmente eso es lo que buscábamos, un ciclismo heroico.
Entonces vosotros al final, ¿cuántos kilómetros habéis completado?
Hicimos la media, que estaba en 160 kilómetros, pero independientemente que estaba muy bien señalizado, el fragor de la batalla hizo que nos confundiéramos y hiciéramos 20 kilómetros de más.
Eran 143 y nos salían 160 y pico.
Sí.
Era la media 143.
¿Pero cuánta gente sale ahí?
844 inscritos creo que había.
Pues tiene que ser un espectáculo,
sí,
la salida,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, nos hace encontrarte gente así por las carteras y la gente de los pueblos saludándonos y animándonos. Y
es que tiene que ser una chulada ver pasar a todos ahí con ropa. Sí.
Eso, ¿tú te imaginas 844 ciclistas de época con bicicletas, de época? ¿Había algún tándem?
Sí, sí,
dos. Sí, los que conocimos en Logroño y el otro que nos encontramos por ahí.
¿Y mujeres?
También.
Ah, sí. De hecho, es que había dos chicas ataviadas de la época, pero con vestidos de época del año 60. Sí, sí.
Y con bicicletas tipo VH Cacela o una cosa así.
Y bicicletas de paseo, ¿eh? Se hicieron la heroica con bicicletas de paseo.
¿Hay un tiempo límite para hacer la marcha?
Creo que sobre las 12 horas, en función de la hora que salgas. Ya. Pero suelen ser bastante laxos. Lo que pasa es que el que llegue el último pues ya se encuentra el chiringuito desmontado.
Es que 12 horas, la de 200 kilómetros, 3.300, es como la quebrantahuesos, más o menos, de desnivel y todo, prácticamente.
Claro, pero la quebranta es por asfalto.
Sí, efectivamente, sí. Por eso que 12 horas puertos... me parece que es muy ajustado para el que llegue último.
Sí, la salida de la larga es de 6 a 7 de la mañana, tienes un poquito de margen para salir, para salir en...
Con frontales y demás, claro. Porque si sales de noche, pues te piden llevar frontales y demás. Y
hay gente que va con bicicletas de 1903, que solo tienen una velocidad y frenos de cuchara, que eso creo que no lo ha conocido casi nadie, sobre la rueda delantera.
Sí.
Que es la que llevaba, por ejemplo, Berruti, lleva una bicicleta de este estilo, que es impresionante.
No. ¿Pero cuánto porcentaje del recorrido, por ejemplo, es por camino, en vez de asfalto?
60% aproximadamente.
¿Tanto?
Una barbaridad.
Incluso los típicos caminos cuando vas por la carretera que ves una ermita arriba de una montaña y luego que el caminacho es de pavé y pues incluso por caminos así hemos pasado también.
Pero ¿y no habéis pinchado un montón de veces?
Una vez solo.
¿Cada uno?
No, una yo.
Pero ¿y no habéis tenido otro tipo de problema mecánico?
No.
¿Montando la bici a última hora igual se os desmonta la horquilla o algo?
No. Al final de la etapa ya el camino un poquito desajustado. Pero sin problema. Como es con el de fricción, le das un poco más, un poco menos y cambia siempre.
Pero ¿y por qué la bici, no sé, pero por qué la llevasteis tan desmontada, digamos?
Falta de tiempo. Lo dejamos para la última hora y se fueron acumulando muchas cosas y, bueno, heroicos.
Total. Queríamos darle emoción hasta el final.
Claro.
Pero además es que dormisteis muy poco.
Sí. Pues
3 horas creo que dormí yo. 2 o 3 horas.
Sí. Tremendo.
Y luego allí la salida te dan desayuno o algo, ¿no?
¿Tú no, vas como yo sin desayunar hasta el primer avituallamiento y luego ya sobre la marcha. Como tienes fruta, tienes bollos, tienes de todo, zumo, sándwiches, tortilla de patata.
Tortilla de patata hubo en buen estado.
En buen estado.
Ibéricos, vino.
Bueno. Paramos uno de los avituallamientos.
Con vino, claro, La Rioja.
En una bodega.
Rioja, vino, te sacaron, hay queso, te sacan chorizo, te sacan vino. Yo estuve a punto de quedarme a vivir allí.
¡Qué maravilla! Con tu bicicleta clásica, por supuesto.
Por supuesto, evidentemente.
Además de lo que es la, vamos a decir, que es la carrera ciclista, ¿qué otros, actividades tenía?
¿Qué hay para en la zona, digamos?
Sí,
para...
tanto para ciclistas como para acompañantes, ¿no? Porque hay veces que hay marchas cicloturistas que ya una actividad fundamental que te motiva a ir es la propia marcha cicloturista, pero si tú vas con tu pareja, con un amigo o con quien sea... pues la propia organización de la marcha siempre prevén algo para los acompañantes, ¿no?
Hay un mercadillo, por ejemplo, de piezas y bicicletas y de todo que está muy bien. Y
un mercadillo de época.
De la época, claro.
Sí,
claro.
De época.
Bueno, y también está los zapatos que se compró José, que es muy de época.
Ay, sí.
Y viene, y hay un modelo, señor, que viene con acople para el calapié, con una ranura para clavarlo en el pedal. Que no, los pedales automáticos, como no están permitidos, pues...
Sí.
De todas formas, la zona donde se realiza la marcha, que es la zona donde está la Rioja Alavesa, tienes, vamos, para ver lo que quieras.
¿Os pareció bonito?
Preciosa. O sea,
espectacular.
¿Qué se ve en el recorrido? ¿Se ven bosques? ¿Se ven...?
Pues se ve hasta una bodega que proyectó Frangueri.
Ah, ¿se pasa por ella?
Sí, se pasa por ahí, que ya prácticamente estás a 10 kilómetros de meta. Y los paisajes son espectaculares. Y además hizo toda la climatología que ha habido en toda España en este fin de semana, lo hemos vivido allí. Salimos con un sol radiante y conforme se pasó el tiempo, en 15 minutos empezó a llover a cántaros, luego paró, volvió a hacer sol, luego empezó a llover. Viento nos respetó bastante, no hubo mucho, pero es una marcha para ir y disfrutarla.
Vamos.
Y el post marcha, supongo que el pueblo, ¿cómo es de grande?
Muy pequeño.
¿De qué estamos hablando? ¿De 1.000 habitantes? ¿500? ¿10.000?
Sí, incluso... No lo hemos mirado, pero...
Menos, 1.000 habitantes.
O sea, de rollo 1.000 habitantes de pueblillo. Sí. Tipo, no sé si habéis hecho la Irati, el Ochagavía, donde sale, no. Que es un pueblo muy pequeño también, ¿no?
Pero prácticamente será
idéntico. Más pequeño que Sabiñánigo, seguro, ¿no? De la
sí, por supuesto. Por supuestísimo. Sí.
¿Y allí qué hacen después, en el post-marcha? ¿Hay como todo, no sé,
hay todo comida? Están haciendo cosas, pero como estamos con la bicicleta, pues no... Sí. El sábado por la tarde creo que también hay conciertos, por ejemplo.
O sea, que es todo un evento de fin de semana, digamos, sí, lo que organizan.
Sí. Es
las actividades paralelas, por diferentes circunstancias, no las vivimos.
No habéis podido disfrutar nada. No,
pero hay, por ejemplo, lo que comentabas, ir con la familia, lo que sea, yo creo que lo mejor es ir a hacer la marcha y, por ejemplo, a la mujer o los chiquillos que vayan a hacer el paseo heroico. Y entre que... La diferencia de tiempo de que empieza una y empieza la otra. Y todo es... Más o menos acabas a la vez. Si vas con el recorrido corto o el medio, puedes acabar más o menos a la vez.
Pero,
¿En qué
el
consiste?
¿El paseo heroico de qué consiste?
20 kilómetros llanos.
Que está bien.
Por la zona. Viendo un poco la zona.
Muy bien.
Un paseito. Como si te vas a salir... Bueno, salir no, a Pinedo y volver.
Sí.
Una cosa así.
Y que veas la Albufera y ya está. Pues ahí es lo mismo. Te llevan por viñedos... Y lo que sí que no dejan es los habituallamientos. Ahí no hay habituallamiento y mucho menos en la bodega. La bodega, claro. Habitualmente la bodega es para los heroicos.
Nada. Y esta que se organiza en Italia, en Inglaterra, tal, ¿son el mismo día todas o no tiene
nada? No. Por ejemplo, ahora el 29 de junio creo que es la de Limburgo.
En Valkenburg, en Alemania. No, en Valkenburg. Ah. En Limburg creo que es, eso está en Holanda. También tiene su...
Reika Limburg creo que se puede encontrar.
¿Pero este año no pensáis hacer otra heroica?
Este año no lo sé.
Este año no, el año que viene queremos hacer el triplete, que es la de la Itálica, la de Italia, la de Britania, y evidentemente tenemos una cuenta pendiente con el recorrido largo de la heroica Hispania.
¿Y lo tenéis para hacer este reto? ¿Habéis tenido que preparar específicamente la marcha o simplemente con la práctica cotidiana de la bicicleta y de las salidas en grupo o individuales habéis tenido suficiente?
Claro, ¿habéis practicado con esa bici?
Claro.
A ver, lo suyo es practicar un poquito por el tema, sobre todo, de los cambios. Y que frenar no te va a frenar igual, porque no llevas el doble pivote ni llevas nada. Llevas frenos de la época, que igual pueden ser de aluminio, pero frenar lo que frena.
Sí que se notaba que frena mucho menos.
Sí, y claro, sí. Y las rampas que tienes allí para subir también las tienes para bajar. Y luego hay una curva o un stop.
Que no sé qué es, pero si la subida o la bajada.
Pero vosotros, ¿cuántos kilómetros hicisteis con esas bicis antes de ir, por ejemplo?
Pues los clásicos Oronet.
O sea, pero dos salidas o no.
Desde la época del año pasado yo ninguna.
Tres, cuatro salidas a lo sumo.
Que realmente tampoco habéis hecho mucho de acondicionamiento con esa bici, me refiero, ¿no?
Es acostumbrarte un poquito a eso y tener eso en cuenta. Cuando viene una rampa, tienes que pensarlo antes. Y ya está. Pues. Yo creo que al principio salía con la que salgo normalmente, antes llevaba los cambios en el tubo. Entonces ya como ya estaba un poquito acostumbrado, no tampoco me hizo nada muy específico.
Yo era totalmente neófito en esto. Sí que me escapé un par de veces para preparar, sobre todo para tienes que prever la rampa, porque si no, te como tú muy bien has dicho, José, te quedas clavado.
Claro, es que te quedas totalmente clavado. Y lo que intentas es que ni siquiera te planteas el cambio brusco, es decir, cambiar la mano rápidamente, bajar la mano al cuadro para cambiar e ir a un piñón más cómodo.
Tiras de riñón,
así es. Así
¿Y
es,
cuántos pesan esas bicis, por ejemplo? ¿Las pesasteis por curiosidad?
15 kilos mínimo.
No, creo que menos.
No sé, va mucho, pero...
Pero
el cuadro
sí
ya pesaba, ¿eh?
Hombre, en los 80 esas bicicletas ya estaban por debajo de los 8 kilos.
Sí.
Las nuestras te garantizo.
Las buenas de tope de gama eran una pasada. Ahora bueno, siguen siendo muy ligeras. ¿Eh?
Pero vamos a ver, sí, las de tope de gama, sí. Lo que sucede es, yo recuerdo esa época y la mayoría de las bicicletas que llevaban mis compañeros estaban entre 12 y 14 kilos. Alguna, yo recuerdo, cuando empezaron allá por debajo de los 10 kilos, pues...
Era un Ferrari en aquel entonces.
Claro, claro. Tú ten en cuenta que ahora muchas veces se está mirando 10 gramos que hay que hacer para sustituir una pieza para que te pese 10 gramos menos. Y ahí estábamos hablando de kilos.
Claro.
Porque sí. Tú te enfrentabas a la salida de la salida social de la peña ciclista Y cuando llevamos pues, etapas, pues como todas las peñas, pues en verano, pues son etapas más largas, pues que rondaban por los 200 kilómetros, pues bueno, o 150, en fin, dependiendo de cada... Y cuando tus fuerzas ya las tenías no justas, sino prácticamente casi no te acompañaban, mirabas al compañero, aquel que tenía la bicicleta con 2 o 3 kilos menos que la tuya, y te veías al puerto que te quedaba por subir, y en fin, decías, ¿y qué tengo que hacer yo para cambiar de bicicleta? No. Era una situación así. Bueno, yo la recuerdo así. Lo que sucede que la bicicleta normal, como digo, de aquella época, pues eran 12, 14 kilos. Y ya luego empezaron a bajar de peso las bicicletas a una velocidad importante. Es decir, en poco tiempo se bajó bastante el peso, ¿no? Bajar de los 10 kilos, luego estaban en 9, 9 y pico, y ya bajar a los 8, luego ya los 7 costó un poquito más, pero claro, es que fue bajar el peso de la bicicleta en tiempos récords.
Vosotros, que supongo que habréis hecho alguna otra marcha que no tiene nada que ver con este tipo de marchas cicloturistas, supongo habéis hecho alguna.
Claro, y que el año pasado.
Pero que no tengan una quebrantahuesos, sí, típicas de esas. ¿Qué diferencia? Bueno, tú que sí has hecho, ¿qué te parece bien diferente en esta? ¿Te gusta más el ambiente? Es muy diferente de hacer esto.
Los que vamos
hacer
a marcha siempre somos unos apasionados por la bici.
Por la velocidad.
Eso para empezar. Lo que pasa es que la esencia de las marchas, por el histórico que ha tenido la heroica, no por lo que le envuelve, sino realmente por el ambiente que ves, la gente cómo se ha preparado, porque encontró una indumentaria de los años 40, 50, 60, que igual es de su padre o de su abuelo, eso es lo que se ve. Y realmente ese es el amor al ciclismo.
Pero aquí será todavía más exagerado. Dices que sí. Los que vamos a cicloturista nos encanta, sí, pero aquí será encanta más, no, más, ¿no?
Sí. En una cicloturista normal también vas a la velocidad, a batir el récord o el récord tuyo, el de la grupeta o lo que sea. Y en esta, sin embargo, vas al ayuntamiento, te paras, hablas con todos y es otra cosita.
Y vas a disfrutar de la marcha.
Sí.
Vas a disfrutarla. Cierto es que hay parte que no es competitiva, pero siempre tienes uno tú mismo, es el instinto competitivo de cada uno, y esa rampa la tengo que subir, y con un 44, con un 39-25 subirla, pues hay que apretar.
¿Y el ambiente que se respira dentro del pelotón? Porque vamos a ver, en marchas cicloturistas más o menos hemos participado todos, y siempre hay más o menos medio cierto colegue, vamos a decir, pero siempre está el espíritu...
Pero te gano.
Competitivo, exacto. ¿No? Siempre está el decir, bueno, vamos a ver cuando le meto el bombín entre los radios y me voy para adelante, ¿no? Exagerando siempre. Pero, ¿qué ambiente se respiraba ahí entre vosotros?
Como una salida de domingo. ¿Ves a uno que sé que igual tiene un pinchazo y lo tienes claro o te hace falta algo? Sí, ¿no?
Incluso preguntabais.
Sí, se ve eso mucho.
Y alguno paraba a ayudar a otro,
no,
compañero.
De hecho, sí. Es que él arregló un cambio. En un habituallamiento, se le partió el cable del cambio y le hizo una fixie así rápidamente.
Sí, una single speed normal. No tiene, sí, más opciones.
Sí, sí. O sea, el ambiente de Chermanor.
Exacto. Es que ese es el bueno. Sí, eso sí. Es lo que se debería fomentar en las marchas cicloturistas, pero bueno.
Es que tenían que cambiar el nombre a ciclodeportivas, porque muchas veces la gente va muy fuerte y la Guardia Civil tiene que ir frenando a la gente.
Sí, sí, sí. No, ese problema lo conozco bastante, bastante a fondo.
Oye, y viendo el sitio donde era la marcha, en La Rioja y tal, dices, ¿el sábado por la noche os hicisteis un homenaje?
Sí.
A ver, ¿cómo fue? Pues chuletones, ¿qué se come allí que esté bien?
Brazuelo me pedí yo.
¿Brazuelo, eso qué es?
Era la parte esta. No sé si con la chica.
Pero, no, una...
¿Pero de qué?
¿De cordero?
De cordero.
¿Eso es un plato típico de allí?
Sí,
El brazuelo.
Allí no hay nada que esté malo.
Se desafía.
¿Y tú qué comiste?
Pues yo me cuidé un poquito, entonces...
¿Ensalada?
Ensalada no.
El churrasco.
Mis bocadillos de blanco y negro. No, me comí un churrasco, pero además en condiciones, ¿eh?
¿Con vino y esas cosas,
sí,
también?
Sí,
¿y qué tal? ¿El vino de la casa pedisteis o alguna cosa? ¿O el de la casa ya estaba
El vino bien? De la casa ya estaba muy bien.
Estaba muy bueno, sí, sí, sí. De todas formas pedimos dos botellas.
Hombre, había que hidratarse, correctamente. Sí. Una vez terminada la prueba y sin tener que conducir, por supuesto.
Evidentemente.
Por supuesto.
Bueno, ¿cuánto, por cierto, cuánto se tarda de aquí hasta allí con el coche?
6 horas, 5 horas y media.
Más la paradita del café o lo que sea, 6 horitas.
O sea, vosotros fuisteis el viernes a primera hora, salisteis.
Marchamos el viernes, inicialmente iba a salir después de comer, lo que pasa es que la mecánica lo complicó todo. Salimos sobre las 8 de la tarde, ¿era?
7, creo que ya estamos en marcha. Pero...
O sea, 7, paramos a cenar en Calamocha y de ahí tirada directa hasta...
Pero Calamocha está en Zaragoza, todavía Calamocha queda muchísimo, está... ¿no?
Sí, y además nosotros estamos en un pueblo al lado de Cenicero que se llama Fuensanta, muy recomendable además.
Fuenmayor.
Eso, Fuenmayor. Fuenmayor y estuvimos allí, llegamos perfectamente. El sábado nos dedicamos por la mañana a buscar las piezas que nos faltaban como locos. Encontramos... la tierra prometida de los amantes del clásico, del ciclismo clásico. Encontramos una tienda en Logroño que era específicamente para fixis y
vale,
demás.
Que la cicloturista es domingo, no es sábado.
Correcto.
Sí. Vale, vale.
La cicloturista es domingo y, bueno, gracias a este gentil señor nos proporcionó todo lo que nos faltaba y queríamos darle emoción al tema, pues nos dedicamos por la tarde a dar una vueltecilla por la zona y demás y luego después de cenar a montar las bicicletas.
¿Fuisteis los dos solos o fuisteis
sí,
con más gente?
Fuimos solos, sí.
Fuimos solos. La idea próxima es ir con más gente y alargarlo más, porque te quedan cuentas pendientes, porque la zona es muy, muy, muy bonita y sí que apetece quedarse pues 3-4 días, pero para disfrutar de la zona.
O sea, ¿tú te cogerías, digamos, a un par de días libres seguro para ir allí?
Vamos,
para
cuenta
ir a
con
esta
ello.
Marcha.
Sí, de viernes a lunes sería lo suyo. Ir viernes por la mañana y ya disfrutas todo.
Y volver el lunes por la tarde, digamos, para aprovechar un poco la zona.
Correcto.
Sí, exacto. Y de ahí venir descansado.
Exacto, porque terminar la marcha...
Y coger el coche y...
Claro, es que vosotros terminasteis la marcha y directos al coche para venir.
Lucha. Correcto.
Coche, sí. 6 horas de coche.
Sí, sí.
Y desmontar la bici.
Y luego montarla en casa.
Y luego montarla.
una cuestión. Aquí en Valencia es fácil encontrar piezas de repuesto para bicicletas ya de ciertos años.
Hay que tirar de mil anuncios, Wallapop, internet...
Pero... ¿Tú vas a una tienda especializada en bicicleta?
Si lo tiene por ahí, tirando el cajón de la época. Hay alguno que aún tiene alguna cosa que no vendió y tiene un stock antiguo o lo que sea. Algo puedes encontrar, pero complicado.
¿Sabéis cómo ha ido creciendo esta marcha con los años? O sea, ¿el año pasado cuánta gente participó?
No tengo ni idea. Aquí en España creo que es la cuarta edición, la de este año.
Pero que sí que va un poco creciendo,
sí,
cada
sí,
año,
claro.
Y va teniendo un poco más sí. Importancia y todo. ¿Y en otros sitios de España hacen algo parecido?
Sí, en...
A la clásica Otero.
La Otero, la Pedaz de Clip, la clásica del Foix.
¿Esos dónde son?
En Cataluña.
Cataluña.
La clásica Otero está en Madrid y este año se ha reanudado una que por circunstancias de la organización pues tuvieron que cancelar 2 años anteriores, que es el Gran Premio Canal de Castilla, también
verdad,
conocida como la Roubaix Castellana.
¿Y esa se había cancelado y este año vuelve?
Este año vuelve, en octubre además, y es en esa época porque se ve que el otoño pues queda más bonito a la zona.
Sí. Claro.
Esa prueba, esa marcha cicloturista, si no sé si te acordarás, la participó Vicente Azuara.
Sí,
y nos la contó. Nos contó el histórico.
Que él tiene 3 o 4 bicicletas clásicas de esas,
sí,
y de todo.
Sí, 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 sí. Él tiene, vamos, una colección de bicicletas realmente considerable, sí.
Uy, ¿el maillot ese que llevabais del CAS era de estos antiguos que eran como de lana?
No.
¿Los
no.
habéis probado, esos maillots sí. del CAS antiguos que son de lana? Sí, ¿no?
Sí, sí. No nos llegó a tiempo. Tuvimos que recurrir al señor AliExpress para que nos suministrara los maillots del CAS.
¿Y ahí venden maillots
sí.
del CAS?
Pero...
¡Qué bueno!
¿Qué tipo de tejido es?
El normal.
Que utilizamos mayores, normalmente.
¿No? Yo tengo, cuando me compré la primera bicicleta, la Peugeot, me compré la equipación, obviamente, sobre todo la recuerdo la de...
¿Pero de qué equipo?
No, sin
o sea, equipación...
Una equipación...
De lana merina, ¿no? Imagino.
Sí, de lana merina.
Y además de invierno. Y yo recuerdo que... Y la tengo en mi pueblo, allí. Y en mi pueblo, en invierno, cuando hace frío, hace frío. Y si te pones tú ahora un cudol largo en mi pueblo, te aseguro que no sales. Y yo me pongo esos, que no vamos a decir que vamos, no es que sean afelpados, eso, algo más. Y solamente ponérmelo...
Te empiezan a caer unos goterones de sudor.
No, porque es muy, muy cerrado, muy estrecho, un tejido, pues eso, ya de muchos años. Y la parte superior, el maillot de largo, pues también son tejidos gruesos, nada transpirables, obviamente, y te pones ahí a dar pedales y salvo que tengas un día así fresquito, bueno, sudas como un berraco. Eso.
Me falta otro detalle de época, Pepe. Las gafas. ¿Llevabais unas gafas de esas gigantescas Bollé de la época de Perico?
Había quien las llevaba, pero
¿sí?
Nosotros no tuvimos esa suerte.
Entonces llevabais unas normales.
Unas normales.
Si te pones caprichoso con la equipación, te sale caro.
Hombre, es muy, que muy claro.
De todas formas, conseguir piezas, equipación de la época, se puede conseguir.
Sí.
Existe.
Sí. Sí. Y piezas aún... Me está acordando ahora que si Manon fabrica alguna pieza, las levas de... Para el cambio sí que la fabrica.
No, me refiero a equipación.
Sí, sí,
se venden réplicas, es bastante fácil de encontrar.
Pero
en lana merina, ¿eh?
Sí, sí, con tejido auténtico.
Sí.
Pero
sí.
Si venden del CAS en AliExpress, yo ya me he quedado...
No, pero el tejido no es el de época.
No, a ver.
Claro, hay de lana.
Evidentemente se tienen que hacer expresamente, pero sí, ahí todavía es posible la comercialización de este tipo de indumentaria. De hecho, es que la gente que iba top, o sea, iba al más mínimo detalle...
¿Tiene algún premio por eso? ¿El que más top vaya de época?
No, pero sería una buena propuesta, claro, para la organización.
Claro, claro.
Pero habría mucha competencia, ¿eh?
Es que lo tendría difícil,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, porque además había gente que llevaba incluso los tubulares de repuesto en la espalda.
Sí, señor.
Y tenían un broche aquí que lo cogía...
A estilo clásico total.
Estilo clásico de la época de Copy y de Merckx.
¿Habríais hecho podium en eso de equipación de época vosotros?
Merckx ya no iba así. Merckx en una época ya más moderna. Sí, sí.
No hubiésemos hecho podium por detrás.
Farolillos rojos habéis hecho.
Bueno,
¿no?
Pero lo que está claro es que para las próximas experiencias en este tipo de marcha cicloturista, ¿pensáis ir mejorando todo lo que es la indumentaria y demás? ¿O cómo lo planteáis?
La indumentaria llegará a tiempo, con todo montado.
eso, como base principal, ¿no?
Me refiero, ¿vais a mantener con la que habéis ido este año o la vais a mejorar?
Queremos evolucionarla.
Y poquito a poco.
Queremos cada marcha hacerla más en la época.
Mejorar.
Bueno, pues... Muy interesante. Yo, Pepe, la verdad es que no sabía, no había querido saber de qué iba la marcha para que nos lo contasen ellos en detalle, que siempre me gusta oírlo de primera mano, y me he quedado sorprendido. Me ha gustado, ¿eh?
Paco...
No sé si me llama para participar, por toda la parafernalia que lleva el asunto.
Ahí te iba yo a preguntar por qué, porque aquí han venido muchos invitados que nos cuentan sus experiencias en distintas pruebas ciclistas. A mí esta es una de las que más me llama la atención. Porque,
¿para participar también?
Para participar. ¿Por qué? Porque, primero, no es competitiva.
Hombre, eso sí, eso siempre gusta.
No, punto uno. Punto dos. Bueno, ya cuando uno tiene cierta edad, la competición ya se lo va dejando un poquito más atrás. Hay ambiente de colegueo sano, por lo que narráis.
Entiendo que la media de edad sería alta también.
Sí.
Claro, ahí se nota también.
Y había gente que tenía sus 50 y largos y 60 y largos. De hecho, es que coincidimos con un señor que iba a hacer la larga de la Sociedad de Amigos de la Bicicleta Vasca, que tenía 77 años.
Muy bien.
Y tú no veías cómo iba, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, y sobre todo, es que a mí las cosas históricas me agradan y me gustan y me convencen. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que reconocer que de dónde venimos. Y siempre es importante echar la vista atrás, y más sobre todo si puedes echar la vista atrás y vivirlo. Eso ya es extraordinario, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí sí que me llama mucho este reto. Lo que veo a ti es que a ti te tira atrás simplemente el hecho de poder conseguir la indumentaria, la bicicleta...
Yo no me veo con tanta parafernalia. Yo tengo una bici solo, y si tengo que tener dos bicis mantenido, es que me da una pereza. La alquilaría yo, si se puede alquilar allí una bici clásica con equipación y todo,
pues siempre te podemos dejar una de las piezas que hemos estado haciendo,
siempre que la pueda llevar montada desde aquí y no me la juguéis a última hora.
Pues, Paco, entonces, seguro que te lo vas a marcar para...
Vamos a dejar en el aire nuestra futura participación. pero sí que contamos con ellos para que nos cuenten la de Italia, eso seguro.
Eso sí.
Muchas gracias a los dos por haber estado hoy contándonoslo.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Y nos vemos en Italia.
Okay.
Julián, José, os esperamos aquí para que nos narréis esas pruebas del año próximo, a ver si conseguís ese tridente que a tanto ansiáis.
Ojalá.
Pues ya estamos fuera de tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, don Francisco. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.